San Juan capítulo 6, versículo 35. Tenemos ya un mes hablando de este tema acerca de qué es lo que sucede cuando venimos a Cristo o qué es lo que Cristo quiere hacer con nosotros cuando venimos a Él. De dos maneras se puede enseñar este tema. ¿Qué sucede cuando nos acercamos o aceptamos la invitación de Cristo cuando Él nos dice, venid a mí? ¿Y qué sucede cuando nosotros nos acercamos a Él con esa disposición del corazón para que Él pueda cumplir su obra y su propósito en cada uno de nosotros? Tenemos ya 3 semanas hablando sobre este estudio y el tema, el versículo que miramos como referencia está en Juan capítulo 6, verso 35, donde el mismo Señor Jesucristo le dice a todos aquellos que estaban con Él, les dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo primero que podemos ver aquí, que sucede en esta parte de la escritura, y que el Señor Jesús habla muy claramente, Él habla que Él es el pan de vida. Y Él dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Si lo interpretamos de una manera literal, pues quizá nuestra razón no dé para poderlo entender. Porque mientras estemos vivos, y eso yo creo que todos aquí lo podemos comprobar, mientras estemos vivos, vamos a seguir teniendo hambre y vamos a seguir teniendo sed. Pero Jesús dijo, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Entonces lo que está hablando Jesús es algo sobrenatural. Es algo que la razón humana no puede acomodar a su pensamiento. Porque eso no es posible, humanamente hablando. Solamente alguien que muera físicamente ya no tendrá hambre. O solamente una persona así ya no va a volver a tener sed. Pero Él dice, el que a mí viene. Y Él está cubriendo una necesidad humana que nadie en la humanidad lo puede hacer. O sea que al acercarnos a Jesús, Él está diciendo que aquello que tus fuerzas humanas no pueden cubrir, Él lo va a hacer. Él lo puede hacer. Si tú estás limitado, Dios no está limitado. Si tú no tienes recursos, a Dios no le faltan recursos. Él tiene todo el poder. Él tiene toda autoridad, dice el Mateo 28, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo segundo que vimos está en Juan 6:37 y dice así, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y dice otra vez, y el que a mí viene no le echo fuera. El hombre necesita ser aceptado, que no sea rechazado. Y Él dice que el que se acerca a Él, el que viene a Cristo, Él no le va a echar fuera. Él no va a decir, no puedo, no hay tiempo, no hay manera. Siempre que nos acerquemos a Cristo, siempre podrá haber una solución a nuestras vidas, siempre. No hay nada que no se pueda alcanzar cuando uno se acerca a Dios. Por eso en Marcos 9:23, aquel padre de familia recibió esta palabra cuando Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, Juan 6:44 es el último versículo que tomamos como referencia. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que podemos ver aquí ahora es que toda la obra en nuestras vidas la inicia Dios. Él es el que comienza la buena obra en nosotros. Él es el que nos trae a Él. No es nuestra necesidad, no es nuestra enfermedad, no es nuestro problema. Es el amor de Dios que está por encima de cualquier situación el que nos mueve hacia Él. Porque dice la Biblia que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. ¿Y para qué nos escogió? Dice, para yo poderle resucitar en el día postrero. Y hablar de la resurrección en el cristianismo es hablar de la base de la fe, de la vida cristiana. Si no hubiera resurrección de muertos, no existiera el cristianismo. Pablo le dijo a los corintios, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Si todo se termina en esta vida, el cristianismo es una religión muerta, es una religión que no sirve o es un camino que no sirve. Pero la fe del cristianismo está sentada en la base de la resurrección. Es por eso que cuando el Señor nos dice, yo los escogí, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y el plan que yo tengo para ustedes es que puedan tener la victoria asegurada en el día de la resurrección. Y eso es lo que el Señor quiere. Es por eso que en este tema estamos tratando de ver algunos versículos de la Biblia que hablan específicamente qué sucede cuando venimos a Cristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? El primer versículo que estudiamos lo vimos en Mateo 4:19. Jesús le dijo a dos hermanos que eran pescadores, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo primero que el Señor hace o quiere hacer en nosotros es una transformación. La Biblia dice que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y Él nos quiere traer al reino de la luz. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El Señor lo que quiere es una transformación en cada uno de nosotros. Esa transformación Él la tiene que ir llevando a cabo con su espíritu, con su palabra. Es por eso que Él nos invita. Si tú verdaderamente quieres una nueva vida, tú necesitas aceptar la invitación de Cristo que te dice, venid a mí. Porque Él quiere que tu vida sea totalmente diferente. Todas las cosas sean hechas nuevas. Ese ya lo vimos. La semana pasada vimos el segundo. En Mateo 11:28 Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo los haré, ¿qué dice? Descansar. Dijimos que la palabra descansar en el idioma de la Biblia griego significa liberación. El Señor quiere traer una liberación a nosotros. Quiere que nosotros en este mundo no seamos atrapados por los tres ataques que este mundo nos trae a nuestras vidas. El primer ataque que el mundo da es el pecado. El mundo tiene como una arma mortal el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El mundo ofrece pecado, pero también el mundo ofrece afán. Mientras estemos en este mundo, va a haber un motivo de por qué preocuparse. Y es ahí donde muchos no saben librarse de ese ataque en sus vidas, el afán. El afán nos va desgastando poco a poco nuestra vida, nos va quitando el gozo, nos va quitando la paz, nos va trayendo enfermedades mentales, físicas. Empezamos nosotros a ver de manera distorsionada las cosas porque las preocupaciones nos hacen que nuestros sentidos sean movidos de la manera correcta y empezamos nosotros a sentir diferente, a mirar diferente, a hablar diferente, porque el afán es algo que, aunque sea imperceptible para muchos, es muy real en la vida de este mundo en muchas de las personas. De hecho, se dice en el ámbito cristiano que hay más gente en el promedio que muere por el afán que por el pecado, hermanos. Así en estadísticas. Hay gente que muere más afanada que morir en pecado. La mayoría de las personas mueren preocupadas, hermanos. Yo les he contado la historia de aquella mujer ancianita que era cristiana y que estaba en sus últimos días de vida y mandó llamar al pastor para que orara por ella, para que de una manera poder estar en paz, y le decía, pastor, ore por mí porque ya me voy a la casa de mi Señor, pero lo único que tengo es una gran preocupación o pequeña preocupación por mi hijito, porque no sé qué va a pasar con mi hijito. Y el pastor le decía, hermana, déjeselo en las manos del Señor, Él lo cuidará, pero es que mi hijito, y luego quién le va a dar comida, es muy tragón, y luego en la mañana quién lo va a levantar a mi hijito. Y no se levanta solo porque aunque le pongan despertadora, no tienen hijitos así, aunque les pongan despertadora no se levanta. Tienen que ir ustedes ahí en la mañana a levantarlos. y no le gustan las tortillas de así, le quieren que sean recién hechas. Son hasta así medios, pues conchuditos. Hay algunos hijitos conchuditos que quieren todo así como si pagaran a la mamá. Y el pastor ya se estaba preocupando, pues, diciendo, me voy a quedar con su hijito, ¿por quién se lo va a cuidar? Y nomás se le ocurrió preguntar, ¿cuántos años tiene su hijito? 40. Y el pastor le dijo, ya muérase, hermana. Ya muérase mejor. Deje ese hijito que se mantenga solo. Yo no sé cuántas mamás tienen hijitos de 20, de 25, de 35, de 40. Y están preocupadas. ¿Qué estará? ¿Qué irá a comer mi hijito? Yo les aseguro que de hambre no se va a morir, hermano. De hambre no se muere. Ahí va a andar en la noche abriendo el refrigerador y todo eso. Pero hay muchos hijitos que hacen que muchos cristianos vivan afanados y vivan atrapados en esta situación. Por eso dice el Señor, ¿tienes un hijito así? Venid a mí. Si estás trabajado y cargado y yo te haré, ¿qué dice? Descansar. ¿Estás muy preocupado? Dale tus cargas al Señor. El Señor es bondadoso y quiere que nosotros tengamos liberación y que vivamos en paz. Es por eso que nos dice, yo los haré descansar. El tercer versículo que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, del verso 15 al 17. El Señor da una parábola que se llama la parábola de la gran cena. ¿Quién rechazaría una invitación a comer? Solamente los que están llenos, ¿verdad, hermanos? Y ni aún así. En Israel, para entender esta parábola, no solamente hay que entender lo espiritual, porque sabemos que está hablando de la cena, las cenas del Cordero, del día cuando nosotros estemos con el Señor. En Israel, si alguien de ustedes tiene la manera y puede hacerlo, yo les recomendaría como pastor, si quieren aprender más de la Biblia y cómo estudiar la Biblia, váyanse a una librería cristiana y compren un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas o del Pueblo de Israel, para que ustedes puedan conocer cuáles son los usos y costumbres de ellos y así poder entender mucho de lo que Jesús enseñó a los judíos a los que Él les estaba hablando. Una costumbre del pueblo judío, para ellos, el cuando llegaba una persona a visitarles, así fuera desconocido, así fuera una persona que en su vida habían visto y que jamás la iban a volver a ver, para ellos era de vida o muerte que esa persona pasara a su casa a comer. Es algo que el pueblo de Israel lo tiene como una situación totalmente grabada como costumbre. Para ellos el invitar a comer a alguien no es tanto que la persona salga beneficiada, sino para ellos es un honor y una bendición hacer eso. Y si tú ves pasajes de la Biblia, vas a ver que hay personajes o historias cuando casi a la gente la obligan a ir a comer. Por eso en esta parábola al final Jesús dice, ve por los caminos y fuérzalos a entrar. Porque para ellos era importante que ellos pudieran aceptar la invitación. No solamente fue en la parábola una falta de educación, porque si vemos esta parábola, muchos se empezaron a disculpar y a decir, no puedo hacerlo. Y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, pues lo que Jesús está hablando es que Él quería que se acercaran a Él en obediencia. Igual que lo que pasó en esa parábola sucede en los tiempos actuales y pasados. Siempre habrá una excusa para no obedecer a Dios, hermanos. Siempre va a haber una excusa. Y siempre la gente va a creer que esa excusa es válida. Y va a decir, yo por eso no puedo. Y lo vamos a ver aquí en Mateo, en Lucas 14. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid. Ese es el tema que estamos hablando. Venid, les dice. Que ya todo está, ¿qué les dice? Preparado. Y vamos a leerla toda completa, vean lo que dice en el 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El siguiente punto que vamos a estudiar es el camino de la obediencia. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, muchas veces se nos ha presentado a un Jesús que nada más está para lo que nosotros querramos, que le podemos pedir todo lo que queramos y que nosotros no tenemos que hacer nada. Nada tenemos que hacer. Es nada más levanta el teléfono y dile: ocupo esto. Y así, cuando tú levantas el teléfono, él te va a decir: ¿dónde lo quieres? ¿A qué hora lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Te lo mando a tal lugar? Y así ha sido un cristianismo, donde quizás el cristianismo se ha tratado de visualizar sin el camino de la obediencia, sin el camino al que Jesús nos invita a venir a Él. Y muchos nos hemos disculpado con el Señor. Señor, tú sabes que no he podido. Señor, tú sabes que por mí no ha quedado. Tú sabes, Señor, como este hombre: acabo de comprar una hacienda. Yo estaba leyendo esta parábola. ¿Quién en su sano juicio va a comprar una hacienda sin verla? Solamente el de la Biblia. Porque dijo: acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Y luego otro que dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, necesito ir a probarlos a la hora de la comida. A esa hora se le ocurrió ir a probarlos. Y el otro habla de su situación sentimental. Pero ese entró en una situación de necedad, porque él dijo: acabo de casarme, y dijo: y no puedo. Así, no puedo. El necio es el que dice eso: no puedo. Se encierra en su necedad, y la Biblia dice que al necio, aunque lo majes en un mortero, con un pisón, dice, no se apartará de él su necedad. Hay mucha gente, y en México hay un dicho que dicen: puede más el que quiere que el que puede. Y hay muchos que no quieren obedecer al Señor, porque puede más el que quiere que el que puede. Cuando se trata de Dios, yo les decía el martes en el grupo, yo no sé si tengo que hacer bautismos cada sábado. ¿Por qué? Porque como que la gente se hace sacrificios extras. Hay algunos que se van a levantar a las 5 de la mañana para venir. Además, que el otro domingo les voy a decir que va a haber bautismos en la iglesia para tenerlos aquí a las 5 de la mañana. Y eso es lo que se ha llegado a hacer el cristianismo: tener que ofrecer dádivas a la gente para que obedezca al Señor. Tener que decirle: esto te voy a dar si le obedeces al Señor. Es por eso que cuando el Señor escuchó a estas personas que le dijeron que no, el Señor no trató con ellos mucho y dijo: ve por la gente, ve por otras personas, y a esos tráelos a mi casa. Y le dijeron: Señor, aún hay lugar. Pues entonces vuélvete a ir y ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. La obediencia es parte de la invitación que tenemos al venir a Cristo. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, del verso 7 al 9, que para aprender obediencia, Cristo tuvo que padecer, hermanos. Y no es fácil hablar y practicar la obediencia, porque hay que padecer. Y hablar de padecer, pues como que ya el camino se está poniendo un poquito más angosto, ya no está tan ancho. El camino ya se empieza a hacer un poquito más angostito porque ya las cosas ya no son como nosotros pensamos o queremos. Porque la obediencia no la ponemos nosotros. Es Dios el que dice esto es lo que yo quiero. Y una vez alguien me enseñó una oración y en vez de decir Señor hágase tu voluntad no la mía, decía al revés. Señor hágase mi voluntad y no la tuya. Porque estoy bien ocupado. Y es aquí donde vemos en el libro de Hebreos capítulo 5, cuando dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Vamos a Mateo 21, del 28 al 32. Y aquí vemos la historia de dos hijos que se les manda hacer algo y vemos cómo responde cada uno de ellos. Mateo 21, del 28 al 32, se llama la parábola de los dos hijos. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor voy. ¿Y qué hizo? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que no pero sí lo hizo o el que dijo que sí pero no lo hizo? El que dijo que no pero que sí lo hizo, ¿verdad? Como dicen, porque hay muchos que dicen, no, la obediencia tiene que ser con una sonrisota. Dice que Cristo en los días de su carne, para aprender obediencia, tuvo que, ¿qué dice? Padecer. No andaba con una sonrisota, hermanos. Cristo no andaba con una sonrisota en la obediencia. Cristo estaba padeciendo porque la carne no quiere obedecer. Nosotros no queremos obedecer. Y como estas personas, nosotros, igual que ellos, siempre vamos a tener una excusa para obedecer a Dios. Siempre vamos a poner algo por encima de la obediencia a Dios. Y esa es la situación a la que Dios nos quiere invitar, a que nosotros podamos ser libres de las excusas, que nosotros podamos tener un camino libre para la obediencia y podamos encontrar aquello que Él tiene para nosotros. Hace unos días, parece que no pudo llegar, mandé un artículo a la página de la iglesia, creo que alguien me puso que no lo pudo leer, solamente una persona lo pudo leer, pero se los voy a decir porque lo he comentado estos días. Ese artículo se llama 14 causas del por qué nosotros íbamos al trabajo o cuando vamos a un trabajo y 14 causas de qué es lo que hacemos nosotros cuando venimos a la casa de Dios, y me acuerdo de algunas, no de todas. Por ejemplo, dice, al trabajo te pones la mejor ropa, te perfumas. Si te peleas con tu esposa, vas. Si estás desanimado, vas. Si está lloviendo, vas. Si te sientes poquito desalentado, vas. Y te empieza a hablar de lo que es el trabajo. Y luego habla de lo que es ir a Dios. Y dice, en ese artículo, pues lo pone un poquito más así directo y duro. Dice, si vas a la iglesia con el Señor, te pones lo que encuentras. Perfumado, pues de vez en cuando. Si estás desalentado, no puedes ir. Si te peleaste con tu esposo, muy buena excusa. Si está lloviendo, mucho mejor para no ir. Porque está lloviendo. Si estás desanimado, ¿a qué vas? ¿Estás desanimado? Se los voy a tratar de mandar, hermanos. Y se los voy a poner con mucho amor. Adelantándoles el regalo de Navidad. Y se los voy a dar con mucho cariño. Y luego me acuerdo de uno que dice, al trabajo vas de 5 a 6 días a la semana. ¿Cuántos de ustedes trabajan 6 días a la semana, hermanos? O 5. Y en ese artículo dice, y a la iglesia de tres servicios vas a uno y cuidado que es mucho. Cuidado porque ya si son dos, ya estoy abonando para el otro mes. Entonces el artículo lo que hace ver es cómo la gente mira las cosas, cómo la gente valora las cosas, de qué manera nosotros caminamos y actuamos, y cuál es el camino de la obediencia al que nosotros queremos seguir. Lucas 14, versículo 18, vamos a leerlo, porque dice, cuando se le invita a la obediencia a estas personas, vamos a ver la primera excusa. Y todos a una comenzaron a excusarse, y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, le dijo. ¿Qué representa esta excusa para obedecer al Señor? La comodidad, hermanos. La comodidad, el sacarnos un poquito del área cómoda, siempre va a ser para las personas una excusa para obedecer al Señor. En el libro de Cantares, capítulo 5, vean lo que dice, vamos a leerlo, porque está muy interesante este punto. Hay una historia en el libro de Cantares de un esposo y de una esposa. Y alegóricamente se cree que es el esposo Cristo y la esposa la iglesia. Pero se habla de un esposo y de una esposa. Y dice en el capítulo 5, versículo 2 y versículo 3, habla la esposa, la iglesia, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, le dice el esposo, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Imagínate que le digas así a tu esposa, ábreme, hermana mía. Y que te, ahí están las llaves en el buzón. Y tú le dices, amiga mía, esposa mía, y le das todos los, ahora sí que los cortejos que tú puedes decir en tu vida, y vean cómo contesta la iglesia o la esposa. Le dice el esposo, perdón, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Le estaba cayendo todo el sereno, pues. Un día yo llegué a mi casa del DF, a las 3 de la mañana llegué, me dejó el avión pues tarde y llegué, y yo estaba seguro que traía mis llaves de mi casa y pues no las traía, se me habían quedado en mi casa. Entonces yo dije, ahorita mi esposa me va a estar esperando, y hablé, Adriana, grité, y ahí en la cuadra tenemos un guardia, y rápido se vino corriendo, no me conocía, siempre llego en mi carro y me meto, nunca me había visto yo creo en persona. Luego me dijo, Adriana, le grité yo, y la Adriana, en los brazos de Morfeo, hermanos. Entonces yo lo que hice, yo creo que todo esposo haría eso, yo agarré una piedra, busqué, dije ahorita pues ya medio enojado, no estaba todavía muy enojado, pero ya agarré una piedra y la tiré. Entonces el guardia estaba atrás de mí, le dijo, ¿qué va a hacer, señor? Le estoy hablando a mi esposo, yo no lo conozco. Me dijo, no puede usted estar gritando, imagínense, hermano, en mi casa decirme eso. A las 2 de la mañana, yo queriéndome meter a mi casa. ¿Qué? Le dije, no puedes estar gritando, te tienes que ir, me dijo. ¿A dónde me voy a ir? Le dije, si esta es mi casa. Yo no sé qué puedo hacer, me dijo. A ver, háblele a su esposa. Y yo, pues, entonces sí ya subió poquito más. Y dije, ahorita que no se levante, se va a poner la cosa brava. Adrián, y no se levantó. Entonces él me dijo, se tiene que ir. Yo estaba desesperado, enojado y de todo, hermano. Y me dijo, se tiene que ir. Y entonces le dije, no me voy a ir, si es mi casa. Esta es mi casa. Me dijo, no, yo tengo, o llamo a una policía, me dijo. Llámala, le dije. Dejé mi maleta y enfrente de él me subo y me brinco el cerco. Pues ya iba muy enojado, hermano. Ya ahora sí, iba que ahora sí dije, ahorita voy a quebrar el vidrio, a ver qué hago para que se levante. No, ya enojado, pues uno no mide las cosas. Entonces, enojado porque no me abrían, enojado porque el guardia me estaba corriendo de mi casa. De todo traía. Este hombre se estaba, decía, me está mojando mi cabeza. Al último tuve casi tumbar la ventana, hermano. para que se levantara. Me dijo, no traía las llaves. No las traía, le dije, por eso estoy grite y grite y casi tumbo la puerta. Se me olvidaron, fue mi error de no llevarme mis llaves. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice aquí la contestación de la esposa, yo quiero que vean las contestaciones que podemos dar a veces. Esta mujer sí oyó. El esposo le dijo, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Así la doblegó con puro cortejo. Pero vean lo que le dice la esposa en el versículo 3. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Ando en pijama, le dijo, por favor. Y luego le dice, he lavado mis pies, ¿cómo los he de, qué dice? De ensuciar. ¿Qué fue lo que le ganó a la esposa aquí a la iglesia? Ya estaba cómoda en su camita. ¿Cómo me voy a levantar que me esté grite y grite el esposo allá afuera? ¿Por qué no trajo las llaves? A veces nosotros tenemos un gran problema y se llama comodidad. No nos saquen de nuestra área de comodidad porque ahí ya no funcionamos. Ahí como que nos empezamos a alterar poquitos. Como que a una persona le diga, ¿sabes qué? No, te espero aquí tal día. Y tú dices, es que yo ya tenía un compromiso. ¿En dónde? En el cine. Pues no vayas al cine, hermano. No te vas a... Pero como si fuera, se va a acabar el mundo si no voy al cine. Es que me han dicho a mí, es que tengo un compromiso. Y a veces cuando es gente que yo creo que debe ir a un discipulado mayor, le digo, pues ¿de qué compromiso? A lo mejor tiene que ir a hacer algo, orar por un enfermo, pienso yo, pues para ayudarte a orar, y no hayan que decirme, no puedo saber el compromiso. No, la verdad, pues es que tengo una carne asada con quien. Ay, ese es el compromiso más grande para no hacer lo que tienes que hacer. Yo sé que eso no se le puede decir a cualquiera, hermano. Yo sé que eso solamente a una persona que quiere obedecer, pero una persona que quiere obedecer y pone un pretexto por comodidad, el Señor va a decir, mejor ve por otro y a ese tráitelo a las bodas, para que ese sí coma de lo que se le está invitando. La obediencia no cualquiera se la puede comer, hermanos. La obediencia es un camino que, como Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, padeció para poder aprender obediencia. Es por eso que cuando nosotros hablamos del camino de la obediencia, el primer obstáculo a saltar es la comodidad, hermanos. Tienes que estar preparado para dejar tu comodidad a un lado. Tienes que saber que no siempre va a ser a la hora que tú quieras, que no siempre va a ser como tú quieras y en los tiempos que tú quieras. Va a ser cuando el Señor te diga y tienes que estar preparado para ello. Quizás, y yo te puedo comprender, no es tu tiempo y no tienes que tú preocuparte si Dios todavía no tiene preparado para ti este camino. Pero si tú crees que ya estás listo para el camino de la obediencia, yo te digo y te lo aconsejo como cristiano, prepárate, porque el Señor va a pasar por encima de tu comodidad, hermanos. El Señor no se detiene por las comodidades terrenales. El Señor no nos va a decir, está bien, te voy a esperar, ¿hasta qué horas? ¿Cuándo puedes? ¿Podré contar contigo? Y es algo que muchos cristianos quizás, lejos de verlo como una bendición, lo ven como una ofensa, el camino de la obediencia. Cuando nosotros hablamos de obediencia, hablamos de un camino donde el Señor quiere empezar a trabajar en medio de nosotros. He comprado una hacienda, le dice, te ruego que me excuses, déjame ir a verla primero. El segundo, en Lucas 14, 19, he comprado 5 yuntas de, ¿qué dice? De bueyes. Una vez alguien predicó sobre este versículo y nunca se me olvida porque dijo, hay muchos que prefieren estar con los bueyes que obedeciendo a Cristo, dijo. Así lo predicó él, hablando de esto. 5 yuntas de bueyes, dice. Hay mucha gente que se excusa, dice, y hablando sobre este punto, dice, prefiere irse para otro lado que seguir el camino de la obediencia. Y esta persona dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. ¿Qué representa este punto? La actividad de la vida cotidiana que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros tenemos actividades de muchas cosas. Trabajo, lícitas de placer, de responsabilidades de trabajo, de placer que son nuestros hobbies. Pero yo he estado con personas que Dios les ha dicho proféticamente: voy a quitarte algunos de tus pasatiempos, porque es un tiempo para obediencia a tu vida. Voy a quitarte un poco de tus placeres, porque quiero más de ti. Yo no sé si el Señor te vaya a dar esa palabra el día de hoy a ti, hermano, y que el Señor te esté diciendo: voy a quitarte un poco de tus pasatiempos. ¿Estarías dispuesto a decirle: Señor, los que quieras, mi hora de gym te la voy a entregar, mi hora de siesta, Señor, te la voy a dar? Porque para algunos la siesta es, esa no se toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Que a la hora de mi siesta nadie me moleste. A la hora de mi gym, duramos como una hora para ponernos el pants y como 15 minutos para ir a entrenar, ¿no? ¿Y qué pasa? La gente no quiere que le quiten sus actividades. La gente es metódica y dice: es que no puedo, no puedo. Y si ustedes ven en Eclesiastés 3:1, que es el versículo que yo puse aquí, quise poner este ahora sí que enfoque, porque dice: todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo tiene su hora. Y empieza a hablar de todo lo que hay en la vida: tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Para todo hay tiempo, menos para Dios, porque hay muchas actividades. Las actividades nunca se van a acabar. Una vez alguien me dijo en su enfermedad, y me lo dijo, yo no sé si resignado, o me lo dijo quizás porque no le quedaba otra, y me dijo: yo creo que Dios me tuvo que enfermar para poderme parar un poquito y poderme poner a meterme más con Él. Yo no sé si Dios te tenga que enfermar, hermano, pero yo no creo que Dios quiera enfermar a nadie. Yo lo que creo que Dios quiere es que todos le obedezcamos a la primera, que no le digamos: no puedo, ando bien ocupado. Una vez me enseñaron a mí como pastor esto, y la verdad, yo llegando le dije a Adriana esto, en una convención nos hablaron a los pastores, esta es una palabra para pastores, así para, se supone que los pastores entendemos y que tenemos que estar más dispuestos a todo, pero nos decía nuestro pastor, nuestro apóstol: si tú dices que no puedes porque tu esposa, porque no puedes por tu esposa, cuidado, porque Dios te va a quitar lo que te estorba. Le dije: Adriana, no voy a decir que no puedo por ti, porque Dios te va a quitar. Le dije: y si tú dices que no puedes por tu trabajo, cuidado, de Dios te lo quite. Y te decir: ahora sí ya puedes, te lo quito entonces el trabajo. Te hago que no te vaya bien en tu trabajo para que puedas obedecer. Eso es lo que ocupamos para obedecerle al Señor. Porque la gente cree que obedecer a Dios es cuando no hay nada que hacer. Cuando no tengo trabajo, cuando no tengo nada que hacer, como que le voy a dar mis obras a Dios. Ay, lo que pueda se lo voy a dar. Lo demás ya lo tengo ocupado. Es mi actividad diaria. Y eso ha sido un motivo para que muchos de nosotros dejemos de obedecer a Dios. Es por eso que la Biblia dice: todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su hora. Y hay un tiempo para Dios, hay un tiempo para tu trabajo. Mire tus tiempos, hermano. Hay un tiempo para tu familia, hay un tiempo para tus situaciones. Pero ¿cuál es el tiempo de Dios para ti? Ahora, recuerda que Dios no a todos nos va a medir igual, porque muchos creen que Dios va a medir a todos con la misma vara. Te voy a decir que eso es un engaño o una leyenda urbana que todos han pensado, pero la Biblia dice: al que más se le da, ¿qué va a pasar? Más se le demanda. Al que es digno de recibir más azotes, ¿qué le va a dar Dios? Más azotes. Así que no es la misma vara para todos. Al que más se le da, a ese más se le va a demandar, hermano. Y si Dios te ha dado mucho, eso espera de ti el Señor, hermano. No espera menos. El Señor no va a pedirte que hagas lo mismo que los demás. Te va a pedir lo que te ha dado. Lo que te ha dado en dones, en capacidades, en talentos. Eso es lo que Dios te va a decir cuando estés con Él. 5 talentos te entregué, ¿qué hiciste con ellos? 3 talentos te entregué, ¿qué hiciste con ellos? Es por eso que nunca nos debemos comparar con nadie, hermano, sino con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Estás caminando en ello o tus actividades te están impidiendo caminar más allá con el Señor? Y el último, en Lucas 14:20, dice: y otro dijo: acabo de casarme y no puedo, y por tanto no puedo ir. De plano, este cerró la puerta, ¿eh? Este ni siquiera fue el que no se excusó, ¿eh? Este ni siquiera pidió perdón. Los demás, de los otros dos de perdida, dijeron: excúsame, acabo de comprar una hacienda. Y el otro dijo: excúsame, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Este no pidió ni disculpas. Este dijo: acabo de casarme. Y yo creo que puso así como en los cuartos que ponen no molestar, ¿verdad? Ahorita no me hablen de esto. No puedo, dijo. ¿Qué representa este? La necedad. La Biblia dice en Proverbios 27, 22, y vamos a leerlo. Voy a terminar con este punto. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él. ¿Qué dice? Si tú quieres entender este versículo, por eso te decía que tienes que leer el librito de los usos y las costumbres bíblicas. El pisón, pues, es como la piedra para el molcajete. Y el majado es como el molcajete. Dice: aunque eches a un necio en el molcajete y lo pises y lo pises. ¿No les ha pasado a las que hacen salsa? Bueno, ya casi no se hacen salsa con molcajetes. Que agarras el tomate y que tú esperas que a las 3 que le des, pues ya se desbarate. Imagínate que le des a un tomate y que no se pueda quitar, no se haga nada el tomate. Te vas a enfadar, vas a decir: este tomate no quiere hacerse salsa. Y le vas a pisar y le vas a pisar. Entonces, el necio representa aquel, aunque le des todos los beneficios de la obediencia a Dios, aunque tú le muestres todo lo que le puede pasar por no obedecer a Dios, te va a decir: no puedo y no quiero. No quiero. Por eso el tercer punto es la necedad. Y la Biblia dice que hay más esperanza, dice, del pecador que del necio. Porque el necio ya cerró su corazón a Dios. Ya de plano dijo: no puedo ir. Que fue lo que dijo el tercero. Ese ni siquiera tuvo la educación de decir: perdóname, no puedo. Ese dijo: pues me acabo de casar y no puedo. Y en la vida cristiana existen muchos que también caminan así, hermanos, que ni siquiera se inmutan por no obedecer a Dios, hermanos. Como que son unas piedras, pero fuertes en su corazón, y que espiritualmente ocupan un marrazo, hermanos, adentro, para romper el corazón de piedra y para hacerlos sensibles a la obediencia al Señor. Cuando el Señor buscó obediencia, dijo en una voz audible al pueblo de Israel: ¿quién irá y a quién enviaré por vosotros? Hubo uno que se llamaba Isaías que dijo: heme aquí, envíame a mí. Es por eso que hablar de obediencia es una invitación, hermanos. Y el Señor sigue haciendo la misma invitación: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y es ahí cuando se tienen que decir: heme aquí, Señor. Pero sabiendo que tienes que brincar estos 3 puntos: tu comodidad, tu actividad y aún la necedad que aún en nuestros corazones pueda haber. Cuando hablo de obediencia, y la Biblia habla de obediencia, el camino de la obediencia está relacionado con la autoridad. La autoridad es Dios, y Él determina cuál es el camino que cada uno debe de seguir. Y para todos nosotros es diferente el camino de obediencia hablando en una forma específica. La voluntad de Dios se divide en cuatro: la voluntad justa, la voluntad moral, la voluntad específica y la voluntad última. Todos vamos a pasar por el camino de la voluntad específica, hermanos. Así, a cada uno Dios nos va a decir: esto quiero de ti, esto es lo que yo pido. No se lo va a pedir a otro, te lo va a pedir a ti, específicamente. Y te va a decir: esto quiero yo. Es por eso que en la obediencia hay muchos que no han podido entender cuál es la voluntad específica para ellos, y miden su obediencia en la voluntad general de todos, cuando cada uno debe de saber cuál es la voluntad específica de Dios. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndote en este tiempo a tu vida, a tu persona? ¿Y qué tanto tú vas a poder decir: Señor, te estabas tardando? Si aquí estaba yo, ¿por qué andas buscando por otro lado? ¿Tú crees que el Señor tenga que decir: pues ya no tengo que salir para afuera si aquí están todos los que ocupo? Y que alguien le diga: Señor, pues ¿desde cuándo me hubieras dicho? Si nomás es que hubieras dicho que andas buscando a alguien obediente y aquí estaría yo, bien puesto. Pero la Biblia enseña que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y que el Señor nos ha tenido mucha paciencia, hermanos. Y Él ha estado esperando que nuestro corazón esté preparado para este momento, para la obediencia. Por eso, cuando hablo del camino de la obediencia, te quise dar el primer versículo de Cristo. Cristo, en los días de su carne, padeció. Con gran clamor y lágrimas oró al que le podía responder, dice. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo no sé si tú sepas que el camino de la obediencia es padecer. Es saber que tienes que ir un pasito más enfrente de lo que has estado caminando. Y que Dios nos ayude como iglesia para no caer en una comodidad, para no caer nosotros en una situación de activismo y olvidarnos del camino de la obediencia al Señor. Es por eso que yo siempre he dicho: necesitamos que cada uno de nosotros se pare delante de Dios y que en una forma personal tenga verdaderamente una sencillez y una sinceridad delante de Dios, y que se dé cuenta en dónde está parado, cuál es el momento en que está viviendo en su vida, y que así caminemos juntos a ese camino de la obediencia. Que Dios nos ayude, que el Señor cumpla ese propósito en cada uno de nosotros, y que no nos perdamos, que no nos perdamos en una sola religión, porque la vida cristiana no es religión, la vida cristiana es obediencia a los caminos del Señor.